Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Honduras ya tiene presidente, pero la oposición no lo reconoce. Crece tensión social en el país. Atacando a Hillary Clinton, Donald Trump salió en defensa de Michael Flynn. Crisis de opioides invade vecindario de Filadelfia. Negativa de canal humanitario para Venezuela. Otro argumento contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Y la competencia que les salió a los terapeutas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Tras una semana de grandes tensiones y manifestaciones violentas en Honduras, el Tribunal Supremo Electoral de ese país entregó el resultado del conteo especial que dio como ganador al actual presidente Juan Orlando Hernández. La oposición sigue convocando protestas y, según algunos ciudadanos, el país está al borde de una nueva guerra civil.
El presidente de Honduras y aspirante a la reelección, Juan Orlando Hernández, obtuvo la mayor cantidad de votos, 42.98%, en los comicios presidenciales, mientras que el opositor Salvador Nasralla consiguió el 41.39% de los sufragios, según el conteo final del Tribunal Supremo Electoral.
La diferencia fue de 0.1.
Estas cifras son el resultado del escrutinio especial de 1.006 actas que culminó en la madrugada de lunes. Los más de 52.000 votos que le darían la victoria a Juan Orlando Hernández no parecen cambiar el ambiente crispado por acusaciones de fraude de la alianza opositora que abandera a Nasralla.
Y ante el extravío injustificado de por lo menos 198 actas de mesas electorales receptoras, he hablado con dos delegaciones de la OEA. He hablado con la encargada de negocios de los Estados Unidos. Ellos están claros que esa tendencia es irreversible y que yo soy el presidente de Honduras.
Desde Estados Unidos, el Departamento de Estado había pedido escuchar la voluntad popular.
Urgimos también a todos los candidatos a respetar los resultados una vez estos hayan sido anunciados.
La población, por su parte, teme una ruptura de la paz ante el llamado de la oposición para salir a las calles a protestar.
Estamos tensos, estamos nerviosos, estamos preocupados porque hasta este momento no se sabe en realidad qué nos depara dentro de algunos días. Si va a haber una guerra civil.
El toque de queda de 10 días impuesto por el gobierno de Hernández no ha sido suficiente para sofocar las manifestaciones. Gesell Tobías, Voz de América.
Para conocer cómo evoluciona la situación vía Skype, le preguntamos a Enma Calderón, directora de nuestro canal Aliado 12 Noticias. ¿Qué se percibe en las calles de Honduras, Enma, tras el anuncio? ¿Y se ha pronunciado hasta ahora el presidente Juan Orlando Hernández?
Tensión, pero ya se pronunció el presidente Juan Orlando Hernández. Él no se ha declarado ganador de esta contienda, sino que ha dicho que hay un proceso y ha llamado a la paz. Sin embargo, la alianza de oposición ha dicho que va a defender el voto en las calles y ha presentado algunas actas con inconsistencias. Aunque la misión de observadores y todos los observadores nacionales e internacionales le están pidiendo que las presente ante el Tribunal Nacional de Elección, Tribunal Supremo Electoral, ya que lo que hay ahorita es un resultado especial y hace falta la etapa de las impugnaciones y esto podría o no cambiar el resultado.
Enma, sí, esa etapa de las impugnaciones tenemos entendido que demorará 22 días. A propósito de los pronunciamientos de los veedores internacionales que han manifestado sobre este último pronunciamiento del Tribunal Especial, del Tribunal Supremo Electoral.
Hasta ese momento, ellos al final, pues, en la revisión de las 1.006 actas, ellos participaron como veedores, ya que los partidos políticos se retiraron. Entonces, ellos garantizaron, pues, el escrutinio de estos datos. Sin embargo, ahora lo que está en las manos de la alianza de oposición, ya que están pidiendo la revisión de 5.000 actas. Los observadores están pidiendo de que se cumpla primero con el proceso, culminarlo, que presentar las impugnaciones, someter las revisiones, para luego emitir una declaratoria oficial del ganador.
Enma, muchísimas gracias. Seguimos, pues, minuto a minuto la situación en nuestros medios sociales y plataformas informativas. Asegurando este lunes que es una lástima cómo se ha tratado a su ex asesor de Seguridad Nacional, el presidente Donald Trump reaccionó a la admisión de culpa de Michael Flynn ante la Corte Federal en el Distrito de Columbia.
Horas después de haber arreciado vía Twitter sus críticas contra el FBI, el mandatario estadounidense se refirió a las confesiones de Michael Flynn ante la Corte Federal en el Distrito de Columbia. Esta vez lo hizo ante las cámaras antes de partir hacia Utah para anunciar su decisión sobre el estatus de los monumentos nacionales y poniendo un espejo retrovisor sobre la campaña de Hillary Clinton.
Hillary Clinton. On the 4th of July weekend.
El fin de semana del 4 de julio, Hillary Clinton fue al FBI, no bajo juramento. Fue la cosa más increíble que alguien ha visto. Mintió muchas veces, nada le pasó. Flynn mintió y destruyeron su vida. Es muy injusto.
El sábado, en su primera reacción a las confesiones de Flynn, el presidente había publicado un tuit que más tarde su abogado dijo haber redactado.
Tuve que despedir al general Flynn porque mintió al vicepresidente y al FBI.
La confesión elevó cuestionamientos aún sin respuesta en referencia a si el mandatario sabía de antemano que Flynn mintió y si efectivamente le pidió al exdirector del FBI, James Comey, tomarla suave con Flynn. Al día siguiente, Trump volvió a tuitear.
Nunca le pedí a Comey que dejara de investigar a Flynn. Más noticias falsas cubriendo otra mentira de Comey.
Y en estos términos, el mandatario criticó al FBI.
Luego de años de Comey con la falsa y deshonesta investigación de Clinton y más, liderando el FBI, y su reputación está en ruinas, la peor de la historia, pero no se preocupen, lo regresaremos a la grandeza.
En defensa de la institución, Comey respondió.
El FBI es honesto, el FBI es fuerte y el FBI es y siempre será independiente.
Los recientes avances en la investigación que lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 han generado reacciones tanto de críticos como de aliados del presidente Trump. La senadora demócrata Dianne Feinstein indicó a NBC News.
Creo que estamos empezando a ver la estructuración de un caso sobre obstrucción de justicia.
Por su lado, en This Week de ABC, el aliado del líder estadounidense Christopher Rudy expresó su temor de que la investigación al final de cuentas no se ajusta.
En mi opinión, Robert Mueller representa una amenaza existencial a la presidencia de Trump.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En un 80% redujo el presidente Donald Trump dos de los más reconocidos monumentos nacionales de Estados Unidos. Según el mandatario, las dos proclamaciones que hoy firmó buscan impulsar la economía local del estado de Utah, recortando las áreas protegidas en más de 800.000 hectáreas. Las reservas albergaban amplias zonas arqueológicas y ecológicas que hasta hoy estaban protegidas por ley federal. Grupos ambientalistas y tribus que se oponen a la decisión del presidente Trump anunciaron que interpondrán demandas contra el gobierno.
Más adelante, se expande crisis de opioides en Estados Unidos y negativa de canal humanitario. Tiro de gracia a los diálogos de República Dominicana.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
a 175 muertes diarias por sobredosis y opioides y medicamentos recetados ascendió la tragedia nacional que enfrenta Estados Unidos. La visita a un vecindario de Filadelfia ilustra la gravedad del problema.
En el vecindario de Kensington, en Filadelfia, la concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Cuando tenemos 1,200 doctores que escriben recetas médicas en este distrito, eso es un problema. Es algo que ha ido en espiral y ahora la heroína es tan potente que simplemente tienes la tormenta perfecta.
Kensington tiene una larga historia como epicentro de heroína y el fenómeno, aseguran expertos, se ha incrementado desde que surgieron las llamadas clínicas del dolor. En ellas, médicos de dudosa reputación recetan opiáceos en exceso cuyo mercado se desvía hacia su venta en el mercado negro. Es un área donde los adictos vienen a usar y comprar. Patrick Trainer trabaja con la Administración para el Control de Drogas, conocida por sus siglas en inglés como DEA. Él sostiene que allí los usuarios pueden encontrar la heroína más barata y potente del país.
Hay muchos traficantes de drogas independientes que operan en esa área y todos compiten por el mismo dólar de los clientes, y eso es parte de lo que mantiene el nivel de pureza de la heroína tan alto.
Los adictos vienen a Kensington desde muy lejos, con poco dinero y con adicciones abrumadoras. Algunos se quedan en el vecindario. Sara, quien prefirió no revelar su apellido, es una de ellas.
Algo siempre me llama de vuelta. Mi mente solo me dice que regrese aquí. No quiero y lloro mucho. Hay mucha culpa. Esta es otra cosa. Te sientes culpable y no puedes lidiar con la culpa. Entonces te drogas para también lidiar con ella.
Gary Toggle, que dirige la división de la DEA en Filadelfia, dice que además de los traficantes de heroína, están arrestando a terapistas inescrupulosos que prescriben opiáceos.
Todos estos son practicantes, doctores, farmacéuticos y similares. Los motiva una razón y solo una: ganar dinero. A ellos son los que perseguimos criminalmente, no solo para retirarles sus licencias, sino para ponerlos tras las rejas.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La negativa del presidente Nicolás Maduro a abrir un canal humanitario para atender la crisis de alimentos y salud que enfrenta su país constituye un nuevo argumento para acusarlo como presunto responsable por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Así lo declaró a La Voz de América el ex embajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Coches.
Tan solo horas después de discutirse en Santo Domingo la posible apertura de un canal humanitario para los venezolanos en el marco de la negociación entre el gobierno y la oposición de esa nación, el presidente Nicolás Maduro rechazó de plano la autorización del mecanismo, declarando que Venezuela no es un país de mendigos.
Porque si tenemos una importación de medicinas de Colombia.
Pero desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, la respuesta del presidente venezolano no es aceptable. Así lo estima, según sus declaraciones a La Voz de América, el ex embajador de Panamá ante la OEA, Willy Coches, vía Skype.
Todo esto indica que Nicolás Maduro es un criminal que atenta contra la vida y la salud de los venezolanos. Y en ese sentido, el expediente que se le está armando en la Corte Penal Internacional es peor que lo que está ahora mismo.
La negativa a autorizar un canal humanitario se tipificaría como un delito de lesa humanidad y parte de los argumentos de quienes elevarían esta denuncia ante el Tribunal Penal Internacional se sustentan en razones como las expuestas por Francisco Valencia en la mesa de negociación que tuvo lugar el fin de semana en República Dominicana.
El gobierno ha demostrado que no le interesa absolutamente la gente que está pasando por carencias de medicamentos y alimentos. Si de verdad sintiera esa necesidad de la gente, ya hubiera aceptado esta propuesta muy viable y hubiéramos entrado en Venezuela ahorita una reunión técnica para implementarla.
En nombre de la Fundación Codevida, organismo que en Venezuela agrupa a pacientes terminales sin medicamentos, Valencia dejó constancia dentro del diálogo sobre la gravedad de la escasez de medicinas. Según la Fundación, son más de 300,000 pacientes los que están en riesgo. En defensa del gobierno de Nicolás Maduro, el ministro de Salud Luis López había asegurado que Venezuela no va a permitir que la derecha en el país imponga una supuesta ayuda humanitaria cuando el pueblo es atendido por Nicolás Maduro. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El balance presentado en Caracas por los delegados de la oposición y la respuesta del presidente Nicolás Maduro al cierre de la ronda de diálogos de República Dominicana demuestran que el encuentro es un primer paso del largo camino que queda por solucionar la crisis.
Aunque no hay acuerdos concretos, el diálogo sigue entre el gobierno y la oposición en República Dominicana. Pero el balance de la delegación de la oposición que viajó al encuentro demuestra que para lograr la reconciliación nacional hay un largo y arduo camino.
El integrante de la mesa de negociación, el parlamentario Luis Florido, aseguró que el discurso del gobierno es para generar división en la oposición y destacó que el próximo 15 de diciembre espera que se logren acuerdos en beneficio de los venezolanos.
Algunos preguntarán, ¿por qué no hubo un acuerdo? Bueno, sencillamente porque aún no se ha arribado a esta necesidad y a esta posibilidad.
Por su parte, el presidente Maduro convocó como siguiente paso a una reunión con legisladores opositores al Palacio de Gobierno para discutir los puntos que se han planteado.
A una reunión conmigo como presidente de la República y con la Comisión de Diálogo para ver los 6 puntos.
Según el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, quien representa a la sociedad civil en las conversaciones, haber llegado a ese proceso de negociación es el fruto de meses de trabajo.
Una experiencia a la cual evidentemente nosotros no estamos acostumbrados. Es una novedad, no solamente es una novedad asistir a un proceso de negociación de tanta responsabilidad para el país.
Ambas delegaciones coincidieron en que en los 2 días de conversaciones se vivió un ambiente de respeto y de construcción de propuestas para mejorar la situación política y social del país. Aunque ante la negativa a abrir un canal humanitario, uno de los puntos principales de la oposición en la mesa de diálogo, para otros sectores el proceso no es firme aún. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Después de la pausa, nuevo despliegue de fuerza en la península coreana y la controversia por los precios de internet en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En medio de la tensión que vive la península coreana, una nueva fase de ejercicios militares conjuntos despliegan Washington y Seúl con simulacros de ataques a blancos en territorio norcoreano.
Este lunes, Estados Unidos y Corea del Sur comenzaron el ejercicio militar conjunto más grande, desplegado hasta ahora por los dos países. 12.000 soldados estadounidenses se unieron a las fuerzas surcoreanas y más de 200 aviones de guerra hacen parte del operativo, según un vocero de Seúl.
Esto es un ejercicio militar que se tiene regularmente para mejorar y reforzar el rendimiento militar estratégico conjunto de los dos países.
Pero desde otro punto de vista, analistas sostienen que estos ejercicios, a una semana del lanzamiento del misil de Pyongyang, son una demostración de fuerza. A través del consejero de seguridad de la Casa Blanca, Raymond McMaster, Estados Unidos insistió.
La amenaza inmediata más grande para Estados Unidos y para el mundo es la creada por el deshonesto régimen de Corea del Norte y sus continuos esfuerzos para desarrollar una capacidad nuclear de largo alcance.
Los actuales ejercicios militares se extenderán hasta el 8 de diciembre y simularán posibles ataques a objetivos nuclear y misilísticos norcoreanos, algo que Pyongyang condenó.
Si la península coreana y el mundo son involucradas en el crisol de una guerra mundial a causa de la irresponsable obsesión estadounidense de una guerra nuclear, Estados Unidos será el responsable.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. El 14 de diciembre la Comisión Federal de Comunicaciones someterá a votación la derogatoria de la denominada neutralidad de la red, cuya intención es asegurar el acceso abierto y sin preferencias a Internet en Estados Unidos. En Los Ángeles, decenas de internautas rechazaron la iniciativa.
La regulación denominada la neutralidad de la red en Estados Unidos, que vela por el acceso equitativo a Internet, está en juego.
Ahora mismo todo es igualitario. Todo el tráfico de contenido en Internet recibe el mismo trato, ya sea una pequeña website o Facebook con millones de usuarios. Pero si matan la neutralidad de la red, se permitirá que los proveedores cibernéticos dictaminen el tráfico en Internet.
El programador informático Isaac Price es uno de los activistas de Los Ángeles que busca evitar que el director de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Balraj Pai, elimine las reglas que impiden a las compañías de telecomunicación cobrar a las páginas web por la transmisión de datos. La neutralidad de la red ha sido motivo de discusión en Estados Unidos desde la década de los 90. Tras varios intentos de establecer la igualdad de datos y contenido, finalmente se aprobó una regulación definitiva en 2015. Pai y otros opositores de la normativa de 2015, como las proveedoras AT&T y Verizon, consideran que la regulación vigente es torpe y reduce la inversión.
Eliminando una regulación por aquí y por allá, acabaremos ajustando las reglas a la realidad del mercado moderno, lo que beneficia tanto al consumidor como a las compañías.
Pero según la activista Brenda Gutiérrez, la eliminación de la regulación perjudicaría al usuario, incluidos los inmigrantes.
Y aparte de que paguemos por el Wi-Fi, siempre empezarían a cobrar por ciertas páginas de Internet, por ejemplo, YouTube o Google o Facebook, Instagram. Mucha gente inmigrante ahorita usa FaceTime, WhatsApp. Todas esas páginas también serían afectadas.
Con estos argumentos a favor y en contra, los legisladores deben decidir el 14 de diciembre. Artur Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, oportunidad verde para el Reino Unido. ¿Y se pondría en manos de un terapista robot?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
69 mil millones de dólares costaría la fusión de las tiendas farmacias CVS y la aseguradora de salud Aetna en Estados Unidos. Si la negociación es aprobada, algunos predicen un cambio radical en el sistema de salud del país. Los fisioterapeutas son un componente esencial, tanto física como emocionalmente, para ayudar y acompañar el proceso de recuperación de los pacientes. ¿Pero ofrecerán los robots la misma atención? Muchos lo dudan, pero no todos.
Esta es Junova, una nueva herramienta de acondicionamiento físico que utiliza un algoritmo de medición innovador. La idea detrás de esta innovación, según Simón Ungaro, es dar a cada persona que ingrese un perfil individual de condición física.
El robot entiende los perfiles, la biomecánica del paciente, eso está en las mediciones, y el robot mismo puede ayudar activamente al paciente a realizar ciertos movimientos y recuperar el control motor o resolver la patología en ortopedia, neurología, geriatría y también en deportes.
Funciona al analizar los movimientos individuales de cada paciente mientras pisan la plataforma móvil y realizan ejercicios simples.
La máquina presenta una amplia variedad de sensores que miden la posición, la fuerza muscular, la potencia y el alcance del movimiento de las articulaciones. Estas mediciones se comparan con individuos sanos. La máquina puede evaluar fácilmente el rendimiento del paciente y elegir la mejor ruta o ejercicio o proceso de rehabilitación para una patología específica.
La máquina brinda a los terapeutas una forma de prescribir ejercicios precisos e incluso puede hacer que el proceso sea un poco más agradable. Cada unidad cuesta más de $100,000, pero la tecnología Movendo ya ha vendido varias unidades en Italia y las perspectivas demuestran que el método se expandirá. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El fracking o fracturación hidráulica se ha extendido por Estados Unidos aún en medio de su cuestionado impacto ambiental. Gran Bretaña aún no decide y tiene en sus manos una oportunidad para proteger la salud del planeta.
La fracturación hidráulica es una forma de obtener gas natural barato de los depósitos de lutita, pero el fracking es una forma muy cuestionable, según los críticos, para sacar energía de la tierra. En términos económicos, en Estados Unidos representa 2/3 de los suministros de gas natural del país. Gran Bretaña importa la mayor parte de su gas y la esperanza era que los depósitos de esquisto inglés pudieran resolver el problema del suministro interno. Pero geólogos como John Underhill sostienen que las características del fracking son diferentes en su país.
Puede funcionar a pequeña escala en algunos de esos compartimientos, pero no tendrá éxito en la misma escala industrial que se necesita para el suministro de gas en el Reino Unido. Es fundamentalmente diferente en términos de la geología en el subsuelo de esas cuencas en las que sí funciona en Estados Unidos.
El fracking funciona bombeando agua a alta presión en los depósitos de petróleo y luego recolectando el gas natural que se filtra hacia la superficie. Pero la rocosa historia geológica de la isla ha empujado a gran parte de su lutita a la superficie, lo que hace problemático el bombeo de agua o dióxido de carbono en los esquistos para poder atrapar el gas. Underhill dice que el petróleo de lutita no es una solución viable para los problemas energéticos de Gran Bretaña y que el país necesita comenzar a pensar diferente sobre su futuro energético. Henry Llanos, Voz de América.
Se acerca la Navidad y con una obra benéfica que dará buenos aguinaldos a los necesitados, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Casi 200 hombres y mujeres vestidos de Santa Claus se reunieron en el estado de Maine para recaudar fondos navideños durante su cumbre anual. Ya han sido 18 años en los que esquiando en grupo no solo han generado risas y diversión, sino ilusiones a los beneficiados con su obra. Les informó Lina Correa.